Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con el líder y senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que nació en Montevideo en 1959, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y posee un grado en Sociología para el Desarrollo obtenido en el Instituto. Actualmente es director de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Católica y profesor universitario de grado y posgrado en la misma. Inició su militancia en el Partido Demócrata Cristiano en 1979, por el que fue candidato a diputado en las elecciones de 1984 y 1994. En 1995 se retiró del partido. Durante el 95 y en el año 1996 ocupó el cargo de director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, manteniéndose políticamente independiente. En 1996 ingresó al nuevo espacio liderado en aquel entonces por Rafael Michelini. Para las elecciones de 1999, Michelini lo designó como compañero de fórmula y su primer candidato a diputado por Montevideo. Fue electo diputado por el periodo 2000-2005. Cuando Michelini se unió al Frente Amplio, Mieres dejó el nuevo espacio y fundó con otros dirigentes del partido, el Partido Independiente, del que es presidente desde el año 2005. En las elecciones nacionales 2014 accedió a una banca en la Cámara Alta. Bienvenido, Mieres, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto.
Bueno, bien, un placer para nosotros tenerlo acá. Yo le felicitaba el otro día porque, bueno, habida cuenta de la admonición que se hiciera por parte de Otegui y el oficialismo en la comisión investigadora de que no había delitos, usted fue el primero en decir nosotros tenemos por lo menos denuncias por posibles delitos que determinará la justicia después.
Sí, es así, es nuestra convicción, o sea, no, en esto no hay una definición previa. Por supuesto, cuando uno empezó el trabajo en la comisión investigadora había un montón de cosas que llamaban la atención, pero hasta no avanzar en la profundización de los datos no se podía afirmar nada. Hoy yo creo que es claro que hay irregularidades diversas y algunas de ellas, desde nuestro punto de vista, tienen apariencia de ilícito. Y es lo que yo puedo decir, es decir, yo no soy juez, no soy parte del Poder Judicial, por lo tanto no puedo calificar como delito o nada, pero sí puedo decir hay hechos que pueden configurar delito y esto lo hemos consultado con asesores nuestros en el área justamente jurídica, penalistas también, para poder no avanzar a lo loco, sino con fundamento. Y hay cosas que nosotros vamos a denunciar a la justicia. También es claro que el Partido Nacional ha dicho lo mismo. Uh-huh. Veremos si son los mismos asuntos, pero en definitiva hay también una convicción en ese sentido. Y nada, y veremos qué dictamina la justicia. Pero eso va a ser la denuncia penal la vamos a hacer después del debate en el Senado, es decir, ahora hay un plazo que vence el 15 de febrero, que es el plazo para presentar los informes. Va a haber 4 informes, uno por partido, y luego casi inmediatamente va a haber una sesión del Senado, quizás esa misma semana, en donde se va a debatir y va a haber una definición. Luego, independientemente de la definición que haya a nivel del Senado, nosotros vamos a sustanciar una denuncia penal y allí las cosas quedarán en manos de la justicia para que investiguen, ¿no?
Bueno, antes de entrar, digamos, en los temas que van a ser denunciados, que ustedes sospechan que puedan existir ilícitos que deba determinar finalmente la justicia, ¿se ha adelantado o usted va, como dijo, paso a paso el tema de la confección de un frente común, las denuncias y todo lo demás?
Yo creo que es muy difícil establecer si va a haber o no una única denuncia penal o va a haber una por cada partido, porque primero tenemos que saber qué es lo que cada uno considera.
El informe de cada uno.
Claro. Entonces, después del 15 de febrero van a quedar más claras las circunstancias y obviamente si hay coincidencia en cuáles son los asuntos que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de otros partidos se consideran que son necesarios, que son el objeto de la denuncia penal, obviamente no hay por qué presentar denuncias separadas. Claro. Pero si hubiera diferencias, obviamente no se puede presentar una única denuncia.
Claro,
¿no?
Está claro, así que habrá que ir cumpliendo las etapas en su respectivo orden. Por ahora esperar el 15 de febrero cuando se presenten finalmente los informes y allí seguramente uno mismo, ¿verdad?, podrá conocer al interior de cada informe y ver si hay puntos en común.
Exacto.
Que seguramente solo se van a dar en cada uno de los informes. Bueno, pero entremos en tema. ¿Cuáles claro. son esos temas que piensa Mieres y el Partido Independiente que deben llegar a la justicia?
Bueno, sí, son alrededor de 4 o 5 aproximadamente. Siempre puede haber un ajuste final de algún tema. Yo creo que hay un primer paquete que tiene que ver con toda la forma en que ANCAP gestionó la publicidad en estos años. Me parece que se puede establecer como una especie de forma de operar en el tema de la publicidad, que al final termina generando una situación de perjuicio para la propia ANCAP. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero por un lado, el proceso licitatorio. Es decir, ANCAP convoca una licitación para asignarle la publicidad a una nueva agencia de publicidad. Ese proceso es un proceso donde hay irregularidades, hay violaciones de reglas de juego, de normas. El Tribunal de Cuentas establece 4 observaciones al proceso licitatorio. Una de ellas incluso implica la descalificación de la agencia de publicidad que termina ganando la licitación. O sea, para el Tribunal de Cuentas, sí, esa agencia debió haber sido descalificada en relación con respecto a el hecho de que incluyó en sus méritos institucionales cuestiones que eran, en todo caso, méritos personales, pero que no podían ser atribuidos a la empresa, porque la empresa no existía en los tiempos en los que se establecieron esos méritos.
Claro, fue alguien que trabajaba en la empresa que previamente había hecho trabajos que le fueron atribuidos a la DIES,
exactamente,
en este caso, que no estaba integrada.
Exactamente. Ahí en el proceso licitatorio hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y que cuestionamos, que es que cuando el proceso licitatorio tiene 2 partes. Una primera parte que es la evaluación de los competidores con puntaje, con atribución de puntaje, y otra segunda parte que es la propuesta económica. Para abrir las propuestas económicas, primero se ordenaban los puntajes de las 10 empresas que compitieron, 10 agencias de publicidad. Y había 3 rubros. Un rubro que tenía que ver con los recursos humanos de cada empresa, otro rubro que tenía que ver con los antecedentes institucionales y otro rubro que era la evaluación del brief, es decir, de la propuesta creativa. Eso en su conjunto eran 50 puntos. 10 puntos por recursos humanos, 10 puntos por antecedentes institucionales, 30 por el brief. Si uno toma en consideración exclusivamente los primeros 2 rubros, la empresa ganadora estaba última, era la que tenía el menor puntaje. Estoy hablando de recursos humanos y de antecedentes institucionales.
O sea, la mejor empresa quedó última.
¿Dices? Era la última. Mientras estoy hablando de la que al final gana, iba última
en esos dos,
rubros. Entonces viene la evaluación y antecedentes institucionales. Cuando se evalúa el brief, que es la propuesta creativa, a la única que se le da el puntaje máximo, 30 puntos, es a esta empresa, la ganadora, que es la 10, la agencia de publicidad, la 10, y al resto se le dan puntajes muy sensiblemente inferiores. Con lo cual, la que iba última pasa al primer lugar. Y eso es muy llamativo, porque ¿qué es el brief? Es la propuesta de contenidos. Entonces yo digo, ¿quiénes evaluaron esas propuestas de contenidos? Y entonces hay un equipo de gente en donde está el gerente del área, la jefa del área, y un par de personas que trajeron de marketing. Yo le pregunté, ¿hay alguna persona especializada en comunicación publicitaria? Ni una. Claro. Entonces, el equipo...
¿Cómo se evaluó?
Claro, el tribunal que determina el triunfo de la empresa es un tribunal que en todo caso el jerarca del área no tiene formación en publicidad, ninguna, que ya eso es todo un tema, ¿no?
Sí, totalmente.
Que tiene que ver con otro asunto que yo he cuestionado, que es cómo se han determinado los gerentes de las distintas áreas. Yo he encontrado cosas insólitas, gente que asume la gerencia de recursos humanos y no tiene formación en recursos humanos. Estamos hablando de recursos humanos.
Sí, sí, más
Y así podría decir, y esta persona, la que estaba encargada está todavía encargada del área de publicidad, no tiene formación en publicidad. Bueno, entonces, ahí pasa a ganar la empresa esta, y entonces se abren los sobres, y ahí sí, en la propuesta económica, la mejor propuesta económica, porque era la que proponía un porcentaje más bajo de comisión, era la 10, con lo cual se consolidó, claro, y se le asigna la cuenta. Reclaman todas las otras 9 agencias de publicidad y AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, además del Tribunal de Cuentas. Y ANCAP, el directorio de ANCAP, confirma absolutamente y deja de lado todos los cuestionamientos. Con la peculiaridad de que esa empresa, la 10, era ya la agencia de publicidad de ALUR, que se le había otorgado la cuenta sin procedimiento competitivo, por definición estricta,
sí, en forma directa,
a dedo, directa. Y ahí está el viejo asunto del vínculo entre el presidente de ALUR de la época, el actual senador de León, y el dueño de la 10. Entonces, primero se le asigna a BBD, que era la agencia anterior donde trabajaba el director de la 10. Luego, cuando se crea la 10, se traslada directamente la cuenta de ALUR a la 10. Y luego la 10 se presenta ante por la cuenta ANCAP, y siendo la menos antigua, la más nuevita, gana con estas características. Todo eso es un paquete.
Es un paquete interesante. Mieres, además, y me consta a mí porque he tomado, yo le decía, lo sabe Mieres, el especialista en estos temas es nuestro compañero Carlos Peláez, pero yo algunas transcripciones he venido siguiendo, ¿no? No todas, pero una buena parte. También otra cosa que llama la atención de las pautas publicitarias es pautas publicitarias de algunos medios que tienen muy bajo rating.
Bueno, por supuesto. Muy bajo rating. Eso, lamentablemente, Daniel, es, yo creo, moneda corriente en el tema de los entes autónomos. Sí, sí. Porque ahí viene el tema en donde no se salva nadie de los partidos tradicionales y del Frente Amplio, que es que los directores pertenecen a tal o cual departamento y anuncian más fuerte en tales o cuales departamentos. Eso me parece es una práctica que hay que erradicar. Nosotros creemos que un capítulo de nuestro informe va a ser propuestas de medidas concretas de carácter legislativo en términos propositivos de cosas que hay que cambiar.
De aquí en más.
Claro, los criterios de asignación de publicidad es uno de los puntos que yo creo que... Y las donaciones... Bueno. De materiales y de cosas por el estilo. Entonces, sí, ahí está el episodio que se convirtió un poco en la concentración del tema, en donde la 10 no tiene participación,
que es la radio de
Quebracho, claro. La propia FM, sí. Que era una radio comunitaria, donde, increíble, de acuerdo a las declaraciones del gerente del área, increíble, le vinieron a pedir $5,000 para comprar los equipos de transmisión de la radio. O sea que la radio no funcionaba, a pesar de que ahora ANCAP anda diciendo por ahí que tiene testimonio de gente que escuchaba esa radio en el año 2014.
Todo apareció a posteriori todo esto.
Nosotros acá escuchamos el audio en su momento. Sí. Creo que fue el senador...
No me acuerdo quién lo...
Debe haber sido Cardoso.
El senador Blanco Cardoso.
José Carlos Cardoso.
Que fue el que difundió el audio cuando la radio emite por primera vez...
Que agradece.
En la inauguración, agradece a ANCAP por el dinero destinado
para la compra de los equipos.
Para la compra de los equipos, con lo cual, si no, no estaríamos al aire.
Sí, sí, está todo dicho.
No, es brutal. Ahí hay, yo creo que eso es una irregularidad con una presunción de ilicitud muy fuerte, porque además hay una intermediación del actual presidente de ANCAP, Colla. Esta es la declaración del gerente del área, que le dijo que no al director de la radio comunitaria, porque le dijo, mire, esto no está dentro, comprarle los equipos de transmisión, y al poco tiempo vino Colla y le dijo, y esto lo declaró el gerente, no estoy inventándolo yo, vino Colla y le dijo, esto hay que hacerlo. Y ahí se fraguó, yo lo digo con total responsabilidad, un expediente en el cual no se dice que es para comprar los equipos de transmisión, se dice que es para pautar publicidad, y se habla del rol social de la radio comunitaria, no sé qué, y eso va a directorio, y el directorio lo aprueba por unanimidad. Yo creo que ahí, yo me imagino que la mayoría de los directores ni sabían todos estos entretelones. Sí, claro. Pero esto va a la justicia. Y lo otro es la práctica común de que la agencia de publicidad no pedía tres presupuestos. Por ejemplo, otro de los casos que rompe los ojos, el acto de inauguración de la desulfurizadora. Una factura única por $360,000 para una fiesta de 1.200, 1.500 personas. Es insostenible. Mm. El gerente del área nos quiso explicar que era una cumbre, porque estaba la presidenta argentina, y que por lo tanto se había tenido que pedir barcos de la Armada para patrullar la bahía. Le digo, bueno, entonces salió más cara todavía, porque esos barcos no están en la cuenta.
Claro, en los $360,000.
$360,000. Y ANCAP no se le ocurrió pedir otros presupuestos. Pero digo, a ver, si un proveedor que se negó a venir a declarar a la investigadora, el dueño de la empresa esta, Latin Events, que no quiso declarar, pero le propone a la 10 una factura por $360,000, pero además, como había un memo que establecía todos los rubros que estaban incluidos en esa fiesta, yo me encargué de pedirle a gente que se encarga de organizar fiestas, a ver que me dijeran, che, esto... $360,000, no encontré uno que me dijera, mire, esto es razonable.
No es un disparate.
Menos de la mitad.
Es manteca al techo, realmente.
Sí. Bueno, y esto ANCAP nunca controla porque no le pide a la 10 más presupuestos. que era una de las cosas que estaba en el pliego licitatorio, que ANCAP tenía el derecho de exigirle a la agencia de publicidad que cuando presentara los presupuestos de los proveedores pudiera tener más de un precio, que es la manera de controlar. Bueno, y después tenemos la prueba en varios casos de que la 10 cobraba su propia comisión, no a uno, sino a todos los proveedores, y una comisión de entre el 15 y el 20%. Entonces, todo esto, porque ¿quién paga esa diferencia? Si usted le dicen, mire, cotizame tal cosa, y tú la cotizás a 10.000, y después la 10 te dice, bueno, pero poneme 12.000, y entonces tú pones 12.000, y después la 10 te factura 2.000 y tú le tenés que pagar 2.000, ¿quién paga toda esa diferencia de 2.000? ANCAP. Y eso es un perjuicio para ANCAP, eso es un fraude ANCAP. Entonces, todas estas cosas las tiene que investigar la justicia, es un paquete el tema publicitario, ¿no?
Bueno, tenemos 5 minutos antes de la pausa para que me diga otro tema más.
Sí, cómo no. Bueno, el otro tema que a nosotros nos ha llamado mucho la atención tiene que ver con el tema de la construcción del remolcador y las dos barcazas. Ese es un acuerdo entre ANCAP y la Armada.
Es tragicómico, ¿no? Yo digo porque yo me río, tragicómico, ese es el tema.
Por eso hay, por lo menos desde mi punto de vista, dos irregularidades. Una tiene que ver con el hecho de que el contrato de arrendamiento de obra que firma el comandante de la Armada con el presidente ANCAP de la época, que establece las prestaciones de la Armada y lo que se obliga a pagar ANCAP, que es 10 millones y medio de dólares, por la construcción de un remolcador y dos barcazas, se establece en el cuerpo del acuerdo que el proyecto de ingeniería del remolcador y las barcazas se le asignará a RN Consultores, que es una empresa argentina. Ricardo Núñez Carmona es el dueño, que tiene una vinculación con el tema de vudú, pero bueno, dejémoslo de lado porque no necesariamente eso es una casualidad, en todo caso, es el hermano de una de los socios de vudú en todo el asunto de la imprenta Chicón, etcétera. Esa empresa se le asigna a dedo el proyecto de ingeniería, que lo factura en $700.000 aproximadamente, cuando a mí me han dicho gente que está en el ramo que no se podría haber facturado más de 200. Pero pongamos que eso es discutible. Lo que no es discutible, que hay una violación del TOCAF por parte de la Armada y de ANCAP al asignarle a dedo un contrato a una empresa, sea argentina o sea lo que fuere. Ahí hay una primera irregularidad notoria. Ahí hay una discusión porque ANCAP le echa la culpa a la Armada de que RN Consultores lo trajo la Armada. La Armada dice que fue... Bueno, pero lo cierto es que ese proyecto de ingeniería de RN Consultores salió muy mal. Porque a juicio de ANCAP, por lo menos, el remolcador no funciona. Incluso tiene un problema... Ahora que resolvieron los problemas acústicos.
No flota.
Pero el problema es que cuando se cargan las barcazas, se descoordina el enchufe entre las barcazas y el remolcador. Y quedan desfasados. Bueno, una cosa increíble. Bueno, eso llevó a que ANCAP tuviera la necesidad de contratar por arrendamiento el funcionamiento de un remolcador que se encargue de mover las barcazas durante los últimos 2 años y pico.
Teniendo uno, ¿no? Se supone.
Claro, y ANCAP ha pagado por concepto de arrendamiento en estos 2 años y medio el equivalente a un remolcador entero. O sea, pagó un remolcador 5.5 millones de dólares aproximadamente, hay una discusión allí, pero en todo caso pongamos 5.5 millones, y llevaba 5.100.000 hasta mitad de año por concepto de alquileres. Entonces uno dice, pará. Bueno, además de eso hay un debate que también será objeto de análisis de la justicia, porque cuando se acuerda a quién se le arrienda, hay una discusión y hay un expediente de reclamo, de indemnización por otros competidores. Entonces, digo, al fin y al cabo, tenemos ahí un paquete de irregularidades preocupantes.
Ok, bueno, van 2 de las 4. Las seguimos repasando con el senador Pablo Mieres. Estamos hablando de las denuncias que va a presentar el Partido Independiente por el tema ANCAP. No se vayan, seguramente tendrán también preguntas ustedes. Bien, y seguimos aquí con el líder y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que está aquí con nosotros repasando, bueno, los casos que van a presentar a la justicia una vez terminado también, bueno, el trabajo que queda por delante, que es confeccionar el informe final. Bueno, estábamos en la publicidad, estábamos en la barcaza y tenemos un par de temas más.
Sí, un tercer caso tiene que ver con la intermediación de una empresa que le ofreció ANCAP la posibilidad de desarrollar la ingeniería financiera del acuerdo con PDVSA para el pago anticipado. Ahora está de moda por el tema famoso de que no se le paga a las empresas que le han vendido a Venezuela. Pero hubo dos canjes de deuda entre ANCAP y PDVSA. Como todos sabemos, en 2005 los gobiernos de Uruguay y Venezuela acordaron un tratamiento muy preferencial para ANCAP en la compra del crudo venezolano, por el cual PDVSA le vende el crudo a ANCAP y le cobra al contado el 75% del valor, y el 25% restante queda en una deuda que se va acumulando, pero con tasas de interés muy bajas. O sea que era realmente favorable. El asunto es que en determinado momento ANCAP dice: vamos a pagar una parte de la deuda, pago anticipado antes del vencimiento, a cambio de eso una quita. Eso se lo plantea ANCAP a PDVSA en 2009. PDVSA en el principio no estaba muy en línea con eso, aunque después vienen proceso de diálogo, y en el medio de ese proceso de diálogo aparece una empresa, Exor, que le ofrece a ANCAP la posibilidad de desarrollar una ingeniería financiera que le permitiera hacer un buen negocio en el canje de deuda anticipado. ANCAP la presenta a Exor, a PDVSA. PDVSA la acepta como intermediaria y bueno, y empieza el proceso de negociación. En el interín de ese proceso de negociación, ya estamos en el 2012, PDVSA le dice a ANCAP: no, no, hemos cambiado de idea, no vamos a usar la intermediación de Exor, vamos a usar, primero se dijo el Bandes, al final es otro banco venezolano, y Exor queda fuera, por decisión de PDVSA. Bueno, se hace el canje de deuda en 2012, y Exor le inicia un juicio a ANCAP de reclamo de unos 15 o 20 millones de dólares por perjuicios por no haber formado parte de la intermediación, que ellos habían hecho un trabajo. Bueno, ANCAP
estaba por contrato, en realidad, así estipulado, me parece, ¿no?
No, todavía no. Ajá. Ese es el punto. Ajá. El punto es que ahí no había nada, y ANCAP no le debía nada a Exor. ANCAP se presenta al juicio y dice que no, pero hacen un acuerdo extrajudicial, a pesar de que el gerente de asuntos jurídicos de ANCAP nos dijo que ANCAP tenía todas las de ganar en ese juicio. Sin embargo, a pesar de que ANCAP tenía todas las de ganar, ANCAP firma a fines del 2014, o sea, hace un año y poquito, un acuerdo extrajudicial, y ahí sí, en el acuerdo extrajudicial se compromete ANCAP a algo que además no podía cumplir, que era, no podía tener certeza de cumplir, que es que si hay una nueva, un nuevo acuerdo de canje de deuda con PDVSA, ANCAP se compromete a que la exclusividad en la intermediación va a ser para Exor.
Ah, pero esa diferencia de tiempo no
por la un
tenía,
plazo de un año, sí, claro. Entonces, no, ¿qué no es lo que tenía. Pasa? Pasa que en 2015 ocurre un nuevo evento, y en ese evento ANCAP incumple con la exclusividad porque no se usa Exor. Entonces Exor dice: ahora sí. O sea, ANCAP le hace un acuerdo extrajudicial a Exor cuando Exor tenía muy pocas posibilidades de ganar el juicio, pero le genera un nuevo negocio por el cual ahora sí tiene derechos, porque dice: usted me dio la exclusividad y no cumplió.
Exor, que en su momento por lo menos trascendió a través de, yo recuerdo, de dirigentes del Partido Nacional, senadores del Partido Nacional, empresa que estaba encabezada por un dirigente, por lo menos un ex dirigente del Frente Amplio, ¿no?
Bueno, era el, no, digámoslo así, esa persona que fue mencionada,
un diputado, ¿no?
Sí, exactamente, sí, él era representante de Exor, o sea, es el que trae Exor ANCAP. O sea, lo que dice el gerente de asuntos jurídicos es que Exor se presenta ante ANCAP a través de esta persona, y entonces ANCAP la presenta a PDVSA. Ese es el orden de los factores. Claro. Y en 2015 entonces se produce este nuevo canje de deuda, Exor queda fuera, y entonces ahora viene y le dice: señores, ustedes ahora tienen que gatillar. Y habría un acuerdo que todavía no se pagó, pero ANCAP habría acordado con Exor pagarle 3.100.000 dólares por no cumplir con el acuerdo extrajudicial. Lo cual, a todas luces, es un negocio ruinoso para ANCAP. O sea, ANCAP trae una empresa, pero depende de que PDVSA la acepte. PDVSA la acepta al principio, pero después no la acepta más. Exor le reclama. ANCAP tiene todas las de ganar, pero sin embargo se compromete a una nueva posibilidad, y ahí sí se compromete por escrito, y entonces ahora paga. Yo qué sé, esto, a ver, ¿quién lo entiende?
Está todo dicho, la línea de tiempo está todo dicho. Bueno, el cuarto tema.
Bueno, y el cuarto tema tiene que ver con la planta de cal de 33, y ahí en particular, yo creo que hay otras cosas, ¿no es cierto? La planta de cal, el ingreso de ANCAP en el negocio de la cal es una cosa curiosa. Uh-huh. Se hace a través de Cementos del Plata, no es ANCAP directamente. Cementos del Plata era una empresa que tenía solo la comercialización del cemento de ANCAP. Y como aparece la posibilidad de que Candiota, la empresa de generación eléctrica de Río Grande del Sur, de Brasil, necesita cal para amortiguar los efectos ambientales de su generación. Uh-huh. Entonces, bueno, ANCAP ve que ahí puede haber un negocio y se nos dijo a nosotros, como era más difícil cambiar el objeto de ANCAP que el de Cementos del Plata, entonces se opta por usar Cementos del Plata para la producción de cal. A pesar de que todo el negocio de la cal salió mal, el proyecto inicial era de alrededor de 80 millones, termina en 145 millones de dólares de inversión, montar la planta de cal. La producción de cal no cumple con los requerimientos ni en cantidad ni en calidad que Candiota exige, por lo cual se llevan pagos ya alrededor de 9 millones de dólares de multas. Pero además, y ahí viene la parte que a mí me parece que debería investigar la justicia, Cementos del Plata le otorga el contrato de transporte de cal a una empresa de un señor que además era vendedor de Cementos del Plata en Río Grande del Sur, un brasilero. Se nos dijo a nosotros en la investigadora que el argumento era que en Uruguay no había ninguna empresa de transporte que pudiera transportar la cal, una cosa realmente muy poco creíble. Sí, sí. De hecho, tenemos información por varios lados. En todo caso, hay una pregunta que hizo el senador Bordaberry que es claramente no se contestó, que es, ¿y cómo sabían ustedes que en Uruguay no había ninguna empresa que pudiera transportar? No hicieron ningún estudio, nada, no hicieron ningún llamado. A dedo le dieron el negocio a este señor, que también se negó a comparecer ante la investigadora, y se le adelantó plata. Con lo cual el negocio era redondo. El tipo tenía el transporte de la cal a un precio que, además de transporte, que aparentemente es bastante alto, y a dedo. Bueno, sí, esto me parece que lo tiene que investigar la justicia, ¿no?
Bueno, me dijo 4 o 5, le quedan...
No, 4 está bien. Esas son las que tenemos confirmadas, claro. Hay cosas que tenemos que investigar más en detalle.
Claro. Y después está la propia gestión, seguramente tendrán muchísimas críticas para todas las empresas subsidiarias, Alurca, Cementos del Plata, Pamacor, Duxa, Gas Ayago, Conecta, Gasoducto Cruz del Sur, Gas Uruguay, Petro Uruguay, Angsol, Carboclor, Talobras, Asistencia Técnica y Servicios... Algunos de los nombres de las empresas del grupo, ¿no?
Sí. Sí, a mí me parece que en particular la relación de ANCAP con ALUR es un tema, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Es el sueño del pibe. ALUR es una empresa cuyo único cliente es ANCAP, que a su vez es su dueño y a la que le pone el precio que quiere. Es una cosa de locos. Sí. O sea, eso no existe en ninguna parte del mundo. Sí. ANCAP le compra a ALUR el biocombustible y le fijan el precio para que ALUR le dé bien. Y si no le da bien, le capitaliza. Ya lleva 100 millones de dólares ANCAP puestos en ALUR para capitalizarla, para sostenerla, para mantenerla viva.
Sí. Y ahora le han tenido que bajar la proporción en las naftas.
Bueno, a partir de ahora empieza a haber un... yo creo que empiezan los cascabeles que ya hay que ponerle al gato, ¿no es cierto?
Porque... Mire, quedan claro, lo hemos dicho muchas veces acá, pero digo, quedan claro, por ejemplo, de que además de la capitalización que se ha hecho en una cifra que ronda los 1.000 millones de dólares, estamos capitalizando con la nafta más cara
sin ninguna duda.
Región y del mundo, ¿no?
Sí, desde, por lo menos, desde hace un año está claro que el precio del combustible incluye un costo ANCAP que tiene que ver con pagar la situación de déficit en la que ANCAP estaba.
Y hay otra cosa que queda claro, es que lo hemos dicho aquí con Pablo muchas veces, que evidentemente este tema fue de alguna manera silenciado, no visibilizado, porque estallaría o hubiese estallado
en plena campaña
preelectoral trasca lo de Pluna, ¿no? Aunque hubiese sido muy complicado.
Para un mazazo bastante fuerte.
Para frente a unas elecciones.
Sí, porque hay que reconocer que hubo legisladores, no de mi partido, de otros partidos, que plantearon la necesidad de una investigadora en el 2014, incluso un poquito antes.
Claro, sí.
Y hay cosas que son brutales. ANCAP perdió en 2013 169 millones de dólares. Y eso se sabía a comienzo del 2014. Yo le pregunté al señor Colla, que ya era presidente de ANCAP a comienzo del 14, le digo, ¿y qué medidas se tomaron? ¿Cuándo se tomaron? En octubre del 2014. O sea, usted sabe a comienzo del 2014 que perdió 169 millones sí. de dólares y no toma ninguna medida hasta octubre del 2014, claro, una fecha sintomática, bueno, además, ¿no?
Bastante significativa.
Bueno, ¿y qué pasó en 2014? Que ANCAP, en vez de perder 169 millones de dólares, perdió 320 millones de dólares, claro, en el 2014.
La gestión es, ese señor, indefendible.
¿Cómo no se va? Yo le digo la verdad. Bueno, ¿cómo no se va?
Hablábamos con Mieres que no entendemos la estrategia desde el vamos del oficialismo de defender a capa y espada todo esto y no asumir las responsabilidades. Pero ellos sabrán cuál será el final de esta extraña estrategia, ¿no? Tenemos el audio de la radio de Quebracho.
Mirá, lo busqué. Sí, Pablo estaba, y Natalia Gemelli, nuestra productora,
la remó
y lo encontró porque estaba perdido.
Este es
Enrique Correa, es dirigente del Frente Amplio. Es uno de los principales promotores de la radio, la propia, el director y es, claro, locutor, es todo. Es uno de los principales promotores de la radio, de la propia de Quebracho en Paysandú. Esto que vamos a escuchar dura menos de un minuto, es el primer día de emisión, cuando la radio sale al aire, donde confirma el pago por parte de ANCAP, los equipos, y agradece, ¿no? Vamos a escucharlo porque es bien cortito y es contundente.
Vale, nos dieron la onda. Y esto fue hace un año prácticamente, nos autorizaron a comenzar a emitir y lamentablemente, bueno, debilidades nuestras nos habían permitido salir al aire. Teníamos problemas económicos para comprar los equipos, teníamos problemas locativos, que finalmente se lograron subsanar. Lo económico para la compra de equipos se solucionó con un auspicio de ANCAP que tenemos, por eso pasamos la propaganda de ANCAP, y la cuestión locativa finalmente la resolvimos con MEVIR directamente en Montevideo y a instancia de algunos vecinos que nos dijeron por qué no piden para utilizar el salón de obras, allí donde están los tanques de agua de MEVIR. Bueno, así lo hicimos y tuvimos la linda oportunidad de conocer a don Ariel Díaz, el actual presidente de MEVIR, y sí, le planteamos la situación, la necesidad.
Bueno, clarito. No podemos decir más nada.
Esto es el primer día de emisión de la propia FM en Quebracho, lo dice el dirigente del Frente Amplio y director de esa radio. Sí,
y eso es en 2015.
Sí. Ahora, claro, y aparte, tuvimos algunos problemitas en los equipos y locativos y podemos salir a agradecer esto un año después. Sí, sí. Gracias por el auspicio que nos dio ANCAP. Pero si es el primer día que estás al aire.
Es que por eso dice, agrega, acto seguido, que por eso están pasando el aviso.
El aviso.
Claro.
Está justificando.
Es increíble.
Es maravilloso.
Y más increíble que ahora el Frente Amplio esté a la búsqueda de gente que diga haber escuchado esta radio antes de esta emisión, que es la que propiamente estamos escuchando, para utilizar un término que tiene que ver con el nombre de la radio. En fin, bueno, algunos mensajes para despedir, claro, ya. Mieres, yo sé que querías eso, pero se nos han ido los minutos. Volveremos a hablar en febrero.
¿Cómo no?
Evidentemente.
Por ejemplo, bien, está claro, hubo corrupción en ANCAP en este gobierno. ¿Alguna otra empresa del Estado involucrada o solo esta? Y no es ver lo menos malo, dice Male. Mieres sabe que ANCAP compraba urea a Venezuela a $430 la tonelada cuando salía a 150, que después la vendió acá a $50 la tonelada.
Ni idea tampoco.
Las agencias publicitarias siempre sobrefacturan para asegurarse las comisiones. Medios y proveedores lo saben, los clientes no, dice Mauro. Acá hay alguien que le dice que le preguntemos a Rosadilla de lo que pasa en la Armada, dice Alberto. La verdad que Rosadilla ya no está más en el Ministerio de Defensa. Mm. Creo que está asesorando al ex canciller Almagro de la OEA.
Así es.
O sea que no tiene mucho que ver. Siguen con el tema de la tonelada de urea. Vienes a pelear por esto que es patrimonio nuestro y es robado, no afloje, estamos con usted, dice Carlos, es un admirador, un fan. Los trabajos.
Después están nosotros, que hacen bullying.
Sí, no, me imagino.
Nosotros también, así que
no, hoy no apareció.
Lo tengo
ninguno.
Claro.
Todavía no he visto ninguno. Los trabajos buscando petróleo en el mar, ¿tienen costo para ANCAP? Gracias, saludos, Luis. Sí, claro, tienen costo.
Sí, y ya hemos hablado de eso, sí. Y además con los precios del petróleo ahora, la verdad es que es un negocio que seguramente irá a pérdida.
Hay y acá hay un mensaje que es de Pablo del Cerrito, que ironía mediante, yo se lo comentaba en una tanda, dice, por favor, que no baje más el precio internacional del petróleo, si no acaba a subir la nafta.
Claro, si sigue bajando, sigue subiendo. Pues
es una gran paradoja.
Es una locura. ¿Tenés algún mensaje, un correo de voz, un mensaje de un oyente? A ver.
Daniel, sería interesante que el senador Pablo Mieres explicara cuál es la relación de ANCAP con las empresas privadas, cómo se hacían estos negocios, o en nombre de ANCAP hacían los negocios estas empresas privadas. La verdad que no se entiende eso. Sería interesante que él lo explicara. Gracias.
Bueno, es un tema complejo también. No,
está muy bien lo que ella plantea. Yo creo que ese es uno de los asuntos que a mí me parece que hay que meter mano en materia legislativa, que es el control de las colaterales de las empresas públicas. Sí. Y eso no es solo un problema de ANCAP, es un problema de todas las empresas públicas. Tú recién leíste la lista de empresas que ANCAP ha fundado, de la que tiene además capitales del 99, 98, 100%, pero que tienen una peculiaridad, que como son de derecho privado, se escapan del control del Tribunal de Cuentas y de las reglas de juego del derecho administrativo, y permiten ciertas libertades que yo creo que muchas veces terminan generando esas debilidades de control y esas vulnerabilidades. Yo creo que en esto hay que cambiar radicalmente. Claro. Nosotros tenemos que ponerle freno a estas cosas.
Me decía Ruperto Long, integrante, ¿verdad?, del Tribunal de Cuentas, que están efectivamente en eso para este año, ¿no? Tratar de empezar a hincarle diente a estas colaterales, a estas sociedades anónimas, porque efectivamente encuentra el Tribunal de Cuentas que por ahí hay una puerta hacia un agujero negro que no se sabe dónde termina.
Son fugas. Por ejemplo, Cementos del Plata nos puede decir, nosotros le otorgamos el contrato de transporte de la cal a dedo porque somos una empresa de derecho privado. Claro. Sí, 99% de ANCAP. Pero entonces usaron Cemento del Plata. Uno puede pensar que usaron Cemento del Plata para esquivar las licitaciones.
Está claro.
Y ese es un problema serio. Sí, sí. ¿No?
Bueno, otra cosa que hay que destacar, se nos ha ido los minutos, es que además de muchos privados que no fueron a declarar, lo más deplorable es que muchos funcionarios importantes de ANCAP, que están al servicio de nosotros, no fueron a declarar.
Sí,
eso y eso sí que es realmente grave, porque pienso yo que algunos seguramente en buen sentido y quizá con miedos de represalias o alguna cosa, que también las ha habido dentro del ente.
Sí, pero a ver.
Pero algunos otros no.
Pero además, son funcionarios que se les paga el sueldo del Estado, se les está pidiendo de parte de los representantes del pueblo,
que no es ni más ni menos,
que es el Parlamento, que vengan a explicar por qué les fue mal.
Y no van.
Y se niegan.
Se niegan.
Es muy grave. Yo, una de las cosas también que voy a proponer como iniciativa es una reforma en la ley que regula a las investigadoras que establezca la obligación de los funcionarios públicos de declarar en las comisiones investigadoras parlamentarias.
Está muy bien. Bueno, lo felicito. Mire, siga trabajando. Bueno. Sé que tiene mucho trabajo. Nos encontraremos en febrero y seguiremos evaluando cómo va esto, que no terminará allí, porque efectivamente dará pie a una denuncia en común o varias denuncias a propósito de los temas de ANCAP, y después tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto en la justicia. Pase bien, muchas gracias.
Un gusto grande.
Lo mismo. Gracias.